Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Son 6 los minutos, casi 7 ya, los que pasan de las 11 de la mañana, mañana de verano en Madrid. Buenos días, Madrid. Aquí en Onda Madrid, a través del 101.3, del 106 de la FM. También estamos en la web, en internet, se nos puede ver a través de las cámaras. Y aquí estoy bien rodeada, bien acompañada con Belén Almonacid, con Clara Esteban. Belén, empezamos por ti. ¿Cómo estamos? Estamos llevando una mañana intensa, pero bonita.
Una mañana intensa, una mañana efectivamente bonita y nostálgica. Nos ha dejado Arturo Fernández y la verdad es que estábamos...
Y aunque sea una noticia triste, todos... como todo están siendo buenas palabras, es un recuerdo bonito el que él deja.
Sí, la verdad que sí, yo le recuerdo de hace muchos años, más quizás de los que yo quisiera recordar, porque cuando yo era becaria... en otro medio de comunicación, nos tocó ir en busca de distintos actores importantes, conocidos, Arturo Fernández, obviamente uno de ellos, para un especial que estábamos haciendo de Navidad, nos tenía que felicitar las Pascuas y recuerdo perfectamente el momento en el que nos recibió muy amable para desearnos a todos y a todos los oyentes de
ese medio.
Venga, lo voy a decir, si tampoco vamos a hacer, grandes publicidades, porque, lo siento, no sé si sigue existiendo o no, Teleganés.
Ahí, o sea, que era un medio pequeño, un medio local, pero especial. Eso también dice mucho de él, porque él era una persona consagrada y conocida y atendía a todos los medios de comunicación por igual, aunque fuera un medio local o un medio pequeño.
Cierto, y por eso le guardo especial cariño. Me llamo Chatina, ¿eh?
Hombre, estaría bueno, eso es un momentazo.
Como oro en paño, me dijo que era muy guapo. Yo creo que se lo decía a todas.
El gran seductor Arturo Fernández llamando Chatina a Belén Almonacid. Otro bonito recuerdo para un día como el de hoy. Pero con lo que nos queda todavía de programa por delante, yo decía, son las 11 y 8 ya. Tenemos ahora de momento una hora hasta las 12, luego tendremos otra hasta la 1 y todavía nos quedan muchos temas.
Sí, pensé que ibas a seguir, dice, luego otra a las 2 y iba a decir, nombre,
bueno,
no, que viene
pues
el partido,
mira, todo
de la
se andará.
Que viene el partido
que nos
de la 1.
Comemos los deportes y nos hacemos fuertes aquí en el estudio.
Estamos en semana de estrenos, porque es nuestra primera semana de este programa de verano, que se llama, obviamente, igual que el del resto de la temporada, Buenos Días Madrid, pero estamos haciendo guiños quizás a otros temas. Y es verdad que todos los días a esta hora estamos hablando diferente, estamos abriendo diferentes consultorios. Uno de ellos, el que nos va a acompañar todos los jueves, tiene que ver con las plantas medicinales, con la terapia a través de las plantas. Nos van a ayudar durante todo este mes de julio desde el Centro de Investigación sobre Fitoterapia, desde Infito, y nos va a visitar Mariluz García Toro, que es farmacéutica, colaboradora precisamente de este Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Son muchas las dudas que pueden surgir al respecto del uso de las plantas medicinales, que a veces las encontramos tal cual y que podemos, qué sé yo, utilizar en un momento dado a través de una infusión, y en otras muchas ocasiones, pues a lo mejor son como pastillas, diríamos, pequeñas pastillas o jarabes que podemos ir introduciendo en nuestra dieta, sobre todo para la prevención, ¿vale? Uh-huh. Vamos a hablar de todo ello largo y tendido.
Con
tenemos
una experta.
Nuestro WhatsApp, que es el 628-091-117.
118-091-117. Tomo buena nota. O sea que aquí también podemos plantear, si queremos, cuestiones, preguntas a esta experta o pedir soluciones o recomendaciones.
Hoy tenemos un tema estrella, diríamos, un tema protagonista sobre el que vamos a ahondar, porque estamos en una época en la que hay mayor caso de cistitis. Aumentan
las piscinas, la playa, la ropa mojada.
Ay, cómo se lo sabe. Cómo se lo sabe Isabel García Regadera. Bueno, pues vamos a fijarnos precisamente en un arándano, que es el arándano
para
rojo
prevenir
americano, también conocido como cranberry, que ayuda a la prevención de esas cistitis, sobre todo cuando son recurrentes. Nosotros proponemos y vosotros decidís. Ese es nuestro tema hilo conductor, pero tenemos a la experta, con lo cual cualquier duda que se os plantee al respecto del uso de plantas medicinales, las podéis ir trasladando.
628-091-117 es el número de WhatsApp de este programa. Y oye, hoy parece que está el día, no sé si decir un poco más fresquito, porque estamos aquí con el aire acondicionado, un poco más nubladito, no lo sé. Pero en definitiva, qué calor. En Madrid, en verano, es inevitable, bueno, en toda España, hay que hablar del calor. Y el calor es que afecta a las personas, a los animales, pero ojo, también a los objetos.
Sí,
y yo me pregunto, claro, la conservación en un museo.
Pues mira, al menos en el Museo del Traje, que es precisamente la institución con la que vamos a hablar en un momentito, al menos en el Museo del Traje afecta hasta el punto que la colección permanente se ha cerrado al público durante estos meses de verano, precisamente para evitar que esos elementos que tienen que ver obviamente con tejidos muy especiales, puedan sufrir algún daño causado por ese calor. Nos van a explicar el porqué, qué es lo que sucede y precisamente dónde van esos elementos.
¿Dónde los guardan?
Claro, si buscan unos lugares muy concretos con una temperatura, con una humedad, no lo sé. Nos van a desvelar enseguida todos los datos.
Y yo estoy pensando que como también le toca venir a Marga García, que es la que nos asesora en materia de cocina y como es veranito, seguro que nos trae alguna recomendación o receta fresquita.
Hombre, yo creo que una ensalada va a caer. Eso ya te digo yo que sí. Y atención que hay truco, ¿eh? Truco vinculado con el helado. De momento lo dejo ahí, que sabes que de vez en cuando me gusta esto de dejar un poquito de intriga.
Sí, tú eres la de los ganchos en
hombre,
este programa.
Hombre, ¿qué vamos a hacer con el helado? ¿Dónde está el truco del helado? Marga García de Gastroamantes nos lo va a contar todo.
Tenemos aquí, como decía antes, también a Clara Esteban en el estudio. Y es que, Clara, buenos días. Te tenemos que saludar después de mucho rato porque hoy, que nos perdonen, nos disculpen los oyentes, que es que esa canción dedicada que también estamos teniendo a lo largo del verano, de momento hoy no hemos estrenado ninguna por las circunstancias, por el fallecimiento de Arturo Fernández, hemos tenido algún contenido más que ha hecho imposible, pero todo llega.
Todo llega, llega el momento de la canción dedicada que hemos querido recuperar este verano y la verdad es que tengo tantas ahí esperando, todas tan bonitas y con unas dedicatorias tan sentidas.
Te voy a mandar una, querida amiga Clara.
Pero
algo
es que
así,
me
¿no?
Me pones una voz muy antigua.
Es que me encanta.
Isabel.
Yo echo de menos esa radio
retro,
de antes.
Muy retro.
Yo soy muy vintage.
Querida amiga. Es que
querida amiga. A ver.
Bueno, pues nuestra querida amiga Raquel ha dejado este mensaje.
Hola, me llamo Raquel y quiero dedicar la canción Veneno de Mikel Erentxun a mi marido Vicente, que cumple años la semana que viene y es una de sus canciones preferidas. Un beso.
¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me dejas sin hablar? Pendiente de ti, sin noción de la hora que es. ¿Qué me das? ¿Qué me tienes colgado de un hilo? Bailando a tu son y me haces perder el compás. ¿Qué me das? Veneno.
Ahí está Mikel Erentxun, Veneno. Ay, no sé yo si esta canción, esta dedicatoria va con doble sentido.
Bueno, Raquel y Vicente sabrán. Yo no me meto...
Ese veneno del amor.
Bueno.
De cualquier forma va con tiempo. Como sabe que hay llenazo en el 628...
Bueno, es que
uy, como
Mega
Eli. 628-091-117. Lo he dicho bien.
628-091-117. Ahí puedes preguntar a nuestra experta en fitoterapia que va a estar enseguida
o dedicar
con nosotros,
una canción.
O dedicar una canción. O hacernos cualquier comentario que creas oportuno. Porque, por ejemplo, nuestro oyente Jorge nos está preguntando... por la crítica de trailers. Jorge, siento decirte que la
verano
crítica
descansa.
De trailers se ha ido de vacaciones.
Cerrado. Entonces, por vacaciones, como
no
ponen
si
en los establecimientos comerciales.
Los trailers por videoclips de canciones del verano. Carmen Martín Tejeda volverá enseguida y seguiréis disfrutando de su particular crítica de trailers. Así que nada, un beso, Jorge.
Bueno, Clara.
Que disfrutes.
Escuchamos un poquito de esta canción, Veneno, Mikel Erentxun, esa dedicatoria, y te esperamos con alguna canción dedicada más antes de que acabe el programa, ¿vale?
Perfecto.
Gracias.
¿Qué me das? ¿Qué me hierve el café y se me enfría? que en mi propio salón no me oriento si tú no estás. Un veneno quizás, bebido en tu boca.
628-091-117.
Que me das gota a gota.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joan Pérez, jurado de OTE. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar. A las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
Ay, ay, ay. ¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ya lo decíamos hace unos minutos, el calor afecta a todo y a todos. Afecta a las personas, afecta a los animales, pero también afecta a los objetos. Algunos objetos que son verdaderas joyas, que se guardan en museos, como es el caso del Museo del Traje, que cierra su exposición permanente hasta septiembre a consecuencia del calor. Porque, bueno, me imagino que la zona donde está expuesta esta colección pues tiene un sistema de climatización que quizá no alcance la temperatura adecuada y las piezas, que como digo, son verdaderas joyas, piezas valiosas, pueden sufrir. Tenemos a Luis Pérez Armiño, que es conservador, responsable de la conservación preventiva, y a él le vamos a preguntar pues cómo afecta la temperatura a eso que se guarda o que se tiene, que se atesora en el Museo del Traje. Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Decía yo, joyas que hay que preservar y que hay que cuidar, y los tejidos pues también se pueden ver afectados por el calor.
Es efectivamente, es un poco la obligación que nos planteamos desde el museo, ante todo, es la conservación de las colecciones, y evidentemente en cuanto sube la temperatura, pues tenemos que cuidar al máximo la climatización, porque trabajamos con un tipo de material que se ve muy afectado tanto por la temperatura, pero sobre todo por la relación de la temperatura con la humedad. Entonces, tenemos que estar vigilantes y por desgracia nos hemos visto otra vez obligados a cerrar la exposición permanente para tratar de aclimatar las piezas en unas condiciones óptimas para garantizar su preservación.
¿Cómo puede concretamente o cómo afecta concretamente esa temperatura y esa humedad? ¿Cómo puede afectar según a qué piezas o cuáles son las piezas especialmente delicadas?
Hombre, las piezas especialmente delicadas son aquellas que están compuestas de materiales orgánicos, porque son las que reaccionan.
Los tejidos orgánicos.
Sí, son las que reaccionan sobre todo ante la humedad, ¿no? Porque ante la humedad, pues un poco lo que pasa con todo, ¿no? Como si fuese una esponja, ¿no? Si hay mucha humedad, absorbe humedad, y si hay poca humedad, pues al final el objeto se reseca, ¿no? Entonces, en esos movimientos de contracciones y demás, el objeto, las fibras textiles sufren mucho.
Se van debilitando.
Efectivamente. Entonces, el objetivo que nos planteamos desde el museo es lograr una estabilidad tanto en temperatura como en humedad que haga que esas fibras, que esos objetos no tengan estas alteraciones. Entonces es un poco el objetivo. ¿Cuál es el problema? Que si sube la humedad, si sube la temperatura, perdón, la humedad baja, la humedad relativa baja. Entonces se producen contracciones y alteraciones en las piezas que tenemos que evitar. Entonces lo mejor que podemos hacer ante eso es desplazar o mover las piezas a una zona de almacén que tenemos aclimatada, donde hay un periodo de transición, para luego ya posteriormente llevarlas a una zona donde tenemos la humedad y la temperatura controladas y a unos niveles adecuados para la conservación de las piezas, hasta que otra vez la temperatura nos permita volver a aclimatizar la exposición permanente de manera adecuada.
Luego podríamos decir, como conclusión a esto que nos acabas de decir, que no es tanto el calor en sí mismo lo que afecta a los tejidos, sino esas variaciones de temperatura y de humedad. O sea, lo idóneo es que sea algo estable durante todo el año.
Vamos a ver,
unas condiciones estables.
Sí, nosotros siempre trabajamos con una serie de medidas estándar que, pues a través de muchísimos estudios, se sabe que son las que mejor garantizan la conservación de las piezas, tanto de temperatura como de humedad. Pero también tenemos que tener en cuenta un poco la historia de los objetos, en qué condiciones han estado, en qué condiciones han estado expuestas o han estado guardadas o se han usado, para, en base a esa historia del objeto, también nosotros acomodar tanto la temperatura como la humedad a esas condiciones y, sobre todo, evitar los cambios muy bruscos, las variaciones de temperatura que luego afectan a la humedad muy bruscos. Tenemos que buscar una estabilidad. Digamos, si lo ves en una gráfica, tenemos que evitar los picos. Uh-huh. Y buscar una línea horizontal que nos permita mantener a la pieza en las condiciones de preservación.
Bueno, hablando de la historia de los objetos, ¿cuáles son las piezas más valiosas desde el punto de vista histórico que podemos ver en el Museo del Traje?
A ver, desde el punto de vista histórico, nosotros partimos que todas las piezas son realmente valiosas, tanto las de las últimas creaciones en moda como las piezas del siglo XX que han ido marcando un poco, que sirven como marcador cultural de un determinado momento social y también cultural, ¿no? En cuanto a colecciones históricas, pues claro, aquí nos encontramos con objetos que en algún caso del siglo XVII y sobre todo la exposición que tenemos del siglo XVIII, a partir de ahí hasta la actualidad. Evidentemente, cada uno tiene su problemática de conservación porque, por una parte, las piezas del siglo XVIII suelen ser fibras naturales, de origen natural, pero, sin embargo, las actuales suelen ya ser fibras sintéticas y cada uno tiene como unos requerimientos muy específicos de conservación, que es otro de las dificultades añadidas, ¿no?
Claro, tú tienes trabajo todo el año. Una cosa es que movamos la exposición permanente hasta septiembre a otro lugar donde esas condiciones sean estables, pero vuelvo a repetir la palabra joya, porque son verdaderas joyas que tienen un gran valor, muchas veces desde el punto de vista histórico, más allá del valor económico, y esto requiere un mimo, entiendo, todos los días.
Sí. Aquí tienes que pensar en que somos un equipo, que somos un...
Sí, creo que te hemos perdido, Luis.
Sí, ¿me oís?
Ahora.
Sí, te estaba comentando. Aquí somos un equipo, tanto la gente de colecciones, de difusión, de administración, de conservación, en almacenes, restauración, que estamos todo el año pendientes de cuáles son las condiciones de las piezas para tratar de, en el fondo, de exponerlas en las mejores condiciones posibles y que el público, los visitantes que vengan al museo puedan disfrutar de ellas y conocer cuál es su contexto y cuál es su significado. Entonces es un trabajo que se lleva todo el año, tanto en la exposición permanente como en los almacenes, donde tenemos también gran parte de colecciones.
¿Habrá cosas que habrá que restaurar incluso?
Vamos a ver, ahora por ejemplo, que estamos aprovechados también un poco este momento para que el restaurador junto a los técnicos de colecciones hacen una revisión bastante exhaustiva de cada una de las piezas. Entonces se valora la necesidad de intervención. Entonces eso es el restaurador el que marca cuáles son las prioridades de restauración e incluso si fuese necesario en algún caso rotar alguna de las piezas.
Hablabas, Luis, de que sois un equipo en el Museo del Traje y, bueno, parte de ese equipo o al frente de ese equipo hay una persona que es Paula Ramírez Jimeno, que es subdirectora del Museo del Traje. La tenemos al teléfono, te está escuchando, os podéis escuchar mutuamente. Si quieres, quédate ahí, Luis. Pero le vamos a preguntar a Paula también otras cuestiones. Paula, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues nos estaba comentando, Luis, cómo es esta tarea de preservar esas joyas que tenéis en el Museo del Traje. Esta exposición permanente hemos dicho que se va a guardar hasta septiembre en otro sitio y no va a ser visitable, pero que sepan los oyentes que a partir de septiembre la exposición permanente se puede volver a visitar. No sé, Paula, si un poco la idea es con el tiempo variar esas condiciones de exposición para no tener que retirar la exposición permanente durante los meses de más calor.
Sí, efectivamente nosotros estamos trabajando ya desde hace unos años con el Ministerio de Cultura para hacer reparaciones y sustituciones permanentes de ese sistema de climatización para conseguir que esta estabilidad de las condiciones climáticas en la permanente puedan mantenerse también en verano, que es cuando hemos detectado los picos más importantes y el objetivo, por supuesto, es no tener que cerrar en verano.
Ojo, que el museo no cierra. Cierra la permanente, pero tenéis exposiciones temporales.
Sí, efectivamente. Siempre que se ha producido algún cierre de este tipo, lo que hemos hecho es llevar la permanente al almacén, pero siempre tenemos una exposición permanente para que, bueno, pues para que nuestros visitantes, la gente que está interesada en la historia del traje, pues pueda seguir viendo una pequeña selección de nuestras piezas.
Por lo tanto, es una ocasión también para disfrutar de otras piezas diferentes a las habituales.
Sí, en este caso hemos hecho una selección de las piezas de la colección de indumentaria tradicional que vamos a montar en una exposición que se inaugura el miércoles, que se va a llamar Iconos de Indumentaria Tradicional y que muestra pues una serie de piezas, sobre todo del siglo XVIII y XIX, que vienen de un contexto popular y que están un poquito en el origen del museo. Porque son piezas que se recogieron durante los años 20 para intentar preservar o atrapar esa tradición de nuestros pueblos que estaba desapareciendo, ¿no?, de alguna manera con la modernidad. Y esta es la exposición temporal que vamos a proponer a partir de la semana que viene.
¿Y tenéis también talleres infantiles?
Sí, mantenemos los talleres infantiles que trabajan precisamente sobre esta colección de popular. También porque es una parte sobre la que hemos hecho una revisión importante con ocasión del 15 aniversario del museo. Entonces, tanto los talleres infantiles como los jueves de verano van a trabajar sobre este tipo de piezas, sobre nuestra colección de indumentaria tradicional.
Esa colección de indumentaria tradicional que se puede visitar este verano en el Museo del Traje. Tenemos, como decíamos, a Luis Pérez Armiño, también conservador. ¿Son muy delicadas las piezas de esta otra muestra, de esta otra colección de la que nos está hablando Paula, la subdirectora del museo?
Sí. Bueno, todas las piezas... Perdón. A Luis,
sí, Pablo, Paula.
Luis,
todas las piezas son delicadas, por supuesto, porque bueno, son piezas únicas, son piezas históricas y si desaparecen no hay posibilidad de sustituirlas. Pero es cierto que el tipo de tejidos que en general se usa en la indumentaria tradicional, que suelen ser paños bastante recios, es algo menos delicada que a lo mejor pues alguna de las piezas de indumentaria más de carácter aristocrático oculto que tenemos en la sección histórica, que son más frágiles.
Y Luis, ¿tú qué apuntabas con respecto a los cuidados de estos?
No, básicamente te iba a comentar lo mismo que ha dicho Paula, que es verdad que son unas piezas que tienen una carga histórica relacionada con el propio origen del museo y que hay que mantener al máximo todas las premisas de vigilancia, pero que, bueno, también es verdad que es un tipo de textil que acostumbrado a sufrir.
Más sufridito.
Sí, efectivamente, pero bueno, aún así las tenemos totalmente monitorizadas y de hecho estamos preparando la sala para ello. O sea que...
Pues muchísimas gracias a los dos, a Paula Ramírez Jimeno, subdirectora del Museo del Traje, a Luis Pérez Armiño, conservador, responsable de la conservación preventiva también de estas piezas, de estos tesoros que podemos ver en el Museo del Traje. La exposición permanente de momento, recordamos, está retirada, volverá en septiembre, pero el museo sigue abierto y además, aparte de con los talleres infantiles, con las visitas comentadas y las noches de verano que se pueden disfrutar también en el museo, con esa colección tan especial que se presenta el próximo miércoles, iconos de indumentaria tradicional, que como nos decíais, pues es un tesoro, ¿no? Trajes y complementos que datan en su mayoría de los siglos XVIII y XIX. Gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Elena Almonacid, te estamos escuchando a los Cranberries.
Sí.
Dolores O'Riordan.
Esto se lo debemos a Juanjo Ceballos.
Que lo hila todo, no da puntada sin hilo.
Al que le encanta lo de buscar esas canciones temáticas.
Que yo estaba diciendo, mira, podría trabajar en el Museo del Traje. Ahora le mandamos su currículum por lo de que no da puntada sin hilo.
Claro.
Lo mismo le cogen allí. Para la conservación o algo.
Decíamos que hoy estrenábamos consultorio vinculado con las plantas medicinales, con la fitoterapia, gracias a la colaboración del Centro de Investigación sobre Fitoterapia y Mariluz García Toro, que es farmacéutica y colaboradora precisamente de ese centro, y que nuestro gran protagonista iba a ser el arándano rojo americano, también conocido como cranberry, y ha dicho Juan José Ballos, hombre, pues para empezar, los cranberries ahí están.
Así te damos la bienvenida, Mariluz, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y muy agradecida por esta bonita bienvenida, desde luego.
Bueno, yo tengo, perdonadme, disculpad mi ignorancia, necesito contextualizar. Me gustaría que Mariluz, antes de entrar en materia, me explicara, y para los oyentes, exactamente qué es la fitoterapia. ¿Y quiénes os dedicáis a ella?
Me alegro mucho que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque es verdad que a veces se confunde todo, ¿no? Porque cuando hablamos de sustancias naturales, pues nos vienen muchos nombres a la cabeza, ¿no? Pero realmente fitoterapia es antiguo. O sea, la fitoterapia es la utilización de las plantas medicinales para curar, para prevenir o para aliviar los problemas de salud. Y es algo que se ha hecho desde siempre. Lo que sucede es que la fitoterapia ha ido evolucionando y entonces lo que hemos hecho ha sido preparar esta fitoterapia en formas de uso modernas, adaptadas, cuantificadas, dosificadas, que encontramos en la farmacia, ¿no? Que
tú eres farmacéutica.
Yo soy farmacéutica. Y las plantas medicinales son medicamentos. Por eso nosotros, desde el Centro de Investigación de Fitoterapia, siempre recordamos que cuando queremos utilizar una planta medicinal para un problema de salud, debemos ir a la farmacia y buscar preparados que hayan sido fabricados con las adecuadas garantías. No vale bueno, ya no te digo irme al campo y recolectar yo la planta. Primero porque me puedo hasta equivocar y coger una planta tóxica. Con lo cual hemos hecho un pan con unas tortas, y perdonadme la expresión. Pero tampoco debo ir a sitios donde no tenga garantías de que se ha fabricado correctamente, se han conservado bien. Existen muchos puntos donde podemos comprar plantas, herbolarios, a supermercados, hasta mercadillos, ¿no? Mi recomendación es que siempre, siempre vayamos a la farmacia.
Sobre todo porque además es una manera de garantizar y de pedir un consejo. El hecho de ser natural no implica que sea bueno, que sea beneficioso para todas las personas. Hay además...
O las cantidades.
Claro, y hay además muchas personas que tienen muchas patologías asociadas y a lo mejor nos creemos que no, esto es natural, seguramente me va a venir a mí bien porque me lo ha dicho mi vecina, la de al lado, cada uno. Tiene sus circunstancias y sus enfermedades.
Así es, y además hay personas que tienen que están tomando medicamentos, claro, que tienen una medicación fija. Por eso el farmacéutico es el profesional que sabe de plantas. Nosotros los farmacéuticos, durante nuestros estudios, como decía antes, la mayoría de los medicamentos, o un buen número, hasta un 80%, provienen de plantas. Y lo que ha sucedido es que luego pues se ha decidido sintetizarlos químicamente o por otras razones, pero el farmacéutico es el conocedor de las plantas medicinales. Y si vamos a la farmacia y pedimos consejo, nos dirá, pues esta planta es la adecuada para ti, por esta razón, y en estas dosis, como decía Isabel, algo súper importante también, porque la dosificación es clave para que un medicamento de plantas medicinales funcione.
El peso, la edad, las patologías asociadas, todo ello puede influir en la dosis adecuada
sin
a una
duda,
persona
y el
u otra.
Tiempo que debemos de tomar un producto para que sea eficaz, la posología y la duración del tratamiento.
Bueno, enseguida nos vamos a meter en materia con el tema además que proponemos en el día de hoy, pero antes yo quiero recordar que tenemos ese teléfono gratuito, que es además nuestro WhatsApp, que es el 628-091-117, 628-091-117, que nos podéis pues mandar un WhatsApp al uso, o sea, se escribís y yo voy haciéndoos preguntas de la misma manera e interpretando lo que me estáis comentando. Y también tenemos la opción de que en ese 628-091-117 nos enviéis una nota de voz, bueno, pues como ya ha hecho alguna que otra amiga de este programa que enseguida vamos a escuchar. Pero antes lo decíamos, hoy vamos a hablar de ese arándano rojo americano, de ese cranberry, porque lo íbamos a asociar a una patología que es, ¿para qué vamos a engañarnos?, fundamentalmente de mujeres, y que durante los meses de verano, por aquello de la tendencia a los baños y a tener ese traje de baño húmedo
mojado
más tiempo del necesario, pues aumenta de alguna manera. Lo de que la cistitis vaya asociada a la mujer tiene que ver, diríamos, un poco por una cuestión de constitución, de cómo son nuestras vías
urinarias.
Por
anatomía pura y dura.
¿Sí?
Nos ha tocado la China, entonces la mujer tiene la uretra, que es un conducto, el conducto que elimina la orina al exterior, muy cortito, si lo comparamos con el hombre, y esto hace que pueda contaminarse o infectarse más fácilmente porque entren bacterias desde el exterior. Y esta es la razón por la que las mujeres padecemos con más frecuencia este problema. Y como bien decís, llega el verano, cambian nuestros hábitos, cambian nuestros hábitos alimenticios, cambian nuestros hábitos ociosos, estamos más tiempo en la calle, nos bañamos, estamos con ropa húmeda. Y para aquellas mujeres que tienen predisposición, porque hay que decir también que hay mujeres que, en concreto, aparte de la cuestión anatómica, pues por razones que a veces no son fáciles de descifrar, incluso genéticas, pues tienen más tendencia a padecer cistitis. Entonces es fundamental extremar las medidas preventivas y pensar en las plantas medicinales, como el arándano rojo que hablamos hoy, que es una planta medicinal que podemos utilizar para prevenir. Y yo diría también que en algunos casos concretos tratar cuando la cistitis es leve o está ante los primeros síntomas. Ahí también podemos tratarla.
Volvemos a recordar que estamos hablando de productos que se venden en farmacias. Yo en concreto este arándano rojo lo he utilizado en alguna ocasión y lo que me llama la atención es que es bastante caro. O por lo menos, sí, no sé si depende de las marcas.
Yo creo que hay que recordar que estos preparados farmacéuticos, claro, se extraen de plantas medicinales, se extraen de materia vegetal. Tiene un proceso complejo de fabricación. E insisto que es muy importante la garantía de la materia prima cuando se recibe en los laboratorios, que sea la planta adecuada, los procesos de fabricación adecuados, llegar hasta la farmacia, y luego pues lamentablemente son medicamentos que no están financiados, ¿no? Es decir,
claro,
que tenemos que pagarlos todos los usuarios, pero mi experiencia también es que cuando una persona utiliza estos medicamentos de estos productos de plantas medicinales que encontramos en la farmacia, al final merece la pena, ¿no? Porque es una garantía de cuidado cuidarte de una forma más equilibrada, más sin agredir tanto a tu organismo, ¿no? Sin tanto antibiótico, que sería el tratamiento de estas cistitis cuando aparecen.
Bueno, tenemos a una oyente que se llama Conchi, que creo que tiene matrícula de honor, no sé si esto es bueno o esto es malo, en el hecho de las cistitis. Nos ha escrito a primera hora de la mañana en cuanto ha conocido que íbamos a hablar de este asunto, para decirnos que ella es de las personas que tiene esa cistitis recurrente, que está ya un poquito cansada de la cantidad de episodios que tiene, porque además dice que lo pasa bastante mal, que son duros, y nos ha hecho varias preguntas, porque consultas, porque yo la iba preguntando al mismo tiempo, ella me volvía a mandar más WhatsApps de voz para irme explicando cuál es su situación con el arándano rojo americano. Mariluz tiene dudas, así que enseguida vamos a escuchar a nuestra amiga Conchi, que de momento eso es lo que nos pregunta.
Hola, yo suelo padecer habitualmente de cistitis y quería saber si efectivamente el arándano rojo es efectivo para prevenir, ya que no para curarlo, claro, y si es aconsejable tomarlo fresco o puede servir también en zumo o en las pastillas que se venden en herbolisterías. ¿Qué sería lo más efectivo?
Pues vamos a ver, ¿qué es lo más efectivo?
Yo las pastillas no las he comprado nunca en el herbolario, siempre en la farmacia.
Que has hecho muy bien, Isabel. Y eso es lo primero que yo quiero explicarle a Conchi, que yo creo que si padece con frecuencia cistitis le interesa tener esta información. El arándano rojo, hay estudios que demuestran su eficacia para la prevención de la cistitis. Incluso hay datos que apuntan que cuando la cistitis está en sus inicios, porque todos los oyentes seguramente, no sé si todos lo saben, pero es verdad que cuando una persona lo tiene con frecuencia lo conoce muy bien, pero es esta sensación de unas ganas muy importantes de orinar y cuando vamos al baño no lo conseguimos. Molestia, ardor, quemazón al orinar. En casos más agudos, pues ya puede aparecer hasta sangre en la orina, ¿no? En estos casos, obviamente, hay que ir al médico
y antibiótico
es lo recomendable habitualmente. Pero estas personas que tienen tendencia, en cuanto notan estos primeros síntomas, que son enseguida, pues ese quemazón, si empiezan a tomar arándano rojo de forma pautada, con las dosis adecuadas, pueden incluso frenar la evolución de la cistitis. Hay que recordar que el arándano rojo contiene unos activos que se llaman proantocianidinas, porque claro, es natural, pero tiene activos, por eso funciona, ¿no? Entonces, tenemos que tomar, los estudios dicen que hay que tomar 36 miligramos de proantocianidinas. Y claro, por haceros la similitud, ¿no?, de qué arándano, porque a lo mejor alguna persona dice, pues yo voy a la frutería y me encantan los arándanos, tomo arándanos, ¿no?, arándano rojo. Pero claro, tendríamos que tomar diariamente 2 kilos de arándanos para aportar esta dosis de proantocianidinas, claro.
Claro, eso es imposible.
Eso es la diferencia entre utilizar una planta pues de forma alimenticia, digamos, a conseguir un preparado farmacéutico con las dosis adecuadas para controlar y evitar que aparezca la cistitis.
Y esto en un preparado ya farmacéutico, farmacológico, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De una cápsula, por ejemplo? No sé cuál es el promedio, también insisto que a lo mejor de un fabricante a otro puede variar, sí. Pero ¿qué estaríamos hablando? ¿De una cápsula diaria?
Dos al día, en general. Entre una y dos, generalmente son dos al día y hay distintos preparados en la farmacia. Hablamos de cápsulas, pero también hay algún preparado con jarabe. Lo importante es que sea una preparación farmacéutica con una dosificación adecuada y muy importante recordar lo que decía Belén, el consejo del farmacéutico.
Claro.
Siempre ir, porque a lo mejor una persona cree que está siendo leve y el farmacéutico le dice, mira, pues en este caso igual conviene que tomes el antibiótico, ¿vale?
Sí.
Será también un poco el profesional que nos ayude. Recordar que cuando tomamos antibióticos, uno de los problemas importantísimos que aparecen son las resistencias. Porque no hemos hablado del bichito que produce esta infección, que conviene también decirlo, que es la Escherichia coli. Yo creo que todos hemos oído.
La E. coli. Llegamos a decir E. coli, Mariluz.
E. coli.
Lo del principio nos cuesta más.
Es en tono familiar.
Pues esta bacteria es amiga nuestra. Está presente en nuestro cuerpo, en nuestro aparato digestivo. Es una bacteria habitual, forma parte de nuestra flora habitual. ¿Y qué pasa? Que hay veces que se desequilibra esta flora y hace que crezca de más la Escherichia coli. Entonces, si lo tratamos con antibióticos, al final un antibiótico mata todo, ¿no? Entonces, es un problema porque esta bacteria también tiene que estar aquí.
Lo de matar moscas a cañonazos, que se suele decir.
Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa? Que el arándano rojo no mata la Escherichia coli. Lo que evita es que se fije al aparato urinario, es decir, a la vejiga, a la uretra. Entonces, al evitar que se fije, no produce infección, pero no la mata, con lo cual no es un mecanismo antibiótico en este caso.
Y bueno, de ahí también la importancia de utilizarlo para la prevención.
Sí, claro. No, que decía yo que creía que estabas contestando ya la segunda parte de nuestra amiga Conchi, que como decíamos, creo que tiene un máster ya en esto de las cistitis, no por gusto, sino porque las tiene recurrentes.
En los casos de cistitis, habitualmente se trata con antibiótico, siempre, claro, recetado por el médico, ¿no? Pero a mí me han dicho que el antibiótico, el problema es que mata las bacterias malas, digamos, entre comillas, pero también se carga bacterias buenas de la flora intestinal. Y me comentaron desde una nutricionista, fundamentalmente, que era bueno fortalecer la flora intestinal en estos casos en que ha habido tratamiento de antibiótico con estas pastillas para que hay de herbolistería también para fortalecer la flora intestinal. ¿Esto es cierto? ¿Es un mito? ¿Eso puede ayudarnos realmente a fortalecer esas bacterias buenas y quizá tenga que ver para también ser menos propensos a tener cistitis?
Uy, se nos ha ido porque justo debe ser que se estaba moviendo, ¿eh? Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, yo creo que a Conchi, así como antes en lo de los herbolarios, le he puesto mala nota, que yo le recomiendo que mejor vaya a la farmacia porque ahí va a tener garantía farmacéutica de los preparados y el consejo del farmacéutico. En el tema este de la flora, le pongo un 10.
Venía estudiada.
Efectivamente, la flora, como os decía antes, en nuestro cuerpo viven bacterias de forma habitual y son muy beneficiosas y muy importantes. Cuando hacemos un tratamiento con antibióticos, ¿qué pasa? No hablando de cistitis en general, enseguida vienen diarreas, vienen problemas, porque nuestra flora se desajusta, el antibiótico no es capaz de matar solamente al bichito malo, ¿no? Entonces, muy bien traído aquí el tema de la flora y muy interesante restaurar nuestra flora intestinal cuando hemos tomado antibióticos para la cistitis. E incluso, yo me atrevería a decir más, hay datos que apuntan que si tomamos probióticos, que se llama, que son estas bacterias que podemos tomar por vía oral, vamos a prevenir también la aparición de cistitis y la aparición de infecciones vaginales, que también es otro de los problemas que aparecen en verano. Y me diréis, ¿pero cómo es posible si me lo tomo por vía oral? Bueno, pues las bacterias son muy inteligentes y puede haber una trasvasación de bacterias hasta llegar a la zona genital y a la zona urinaria e incluso a través del ano también. Es decir, que podemos ir restaurando y que nuestro equilibrio de flora intestinal ayude a evitar infecciones en otras partes del organismo.
Bueno, pues yo creo que está bastante resuelto. Hay más dudas, pero bien es cierto que en el día de hoy estamos teniendo pues obviamente dificultades con esto de la gestión. No sé si rapidito podemos contestar a una más.
Rápidamente.
Isabel García Regadera mueve la cabeza y dice que sí, pues venga. Entonces vamos a ella.
Marga, que está al otro lado, que
¿también?
Me perdone. Tendrá que ir más rápido en la receta de la ensaladilla para este verano.
Abrimos en esta ocasión el tema, ¿vale? No nos vinculamos tanto a la cistitis, pero sí es verdad que seguimos hablando de la orina. Podríamos decir que hay que mejorar con agua. En el caso de las cistitis tenemos que beber mucha agua para intentar orinar más.
Estaría bien luego cuatro ideas para prevenir en verano.
Efectivamente, los apuntes finales.
Pues hacemos una cosa, apuntes finales de cistitis, porque esta no tiene que ver con cistitis.
Sí, porque creo que es importante, ahora llega la temporada de piscinas y las personas que tengan tendencia o predisposición a padecer cistitis, beber mucha agua, fundamental, filtrar para que las bacterias se eliminen por vía urinaria, no quedarse con el bañador mojado, ya le hemos hablado, utilizar tejidos no sintéticos, algodón que transpire, porque las bacterias cuando hay humedad y calor crecen y se reproducen, por lo tanto evitar todo eso. Evitar el estreñimiento también, porque al final si el tracto digestivo está lleno de heces, hay bacterias y todo eso se puede favorecer. Limpieza con jabones neutros siempre, no agresivos, y tener cuidado cuando vamos al baño, sobre todo las mujeres, de delante hacia atrás, la higiene siempre, para evitar contaminación. Eso es súper importante.
Y ese arándano rojo americano también como medida de prevención en cuanto notemos los primeros síntomas.
Bueno, lo de beber mucho agua yo creo que es una recomendación que le vamos a hacer a Manuela desde ya, porque le va a venir bien también para su asunto. Yo creo que nos viene bien a todos con esto del calor, hay que ingerir mucho líquido. Nos decía Manuela que tenía tendencias a las piedras en el riñón, que ya le habían hecho litotricia, que la habían operado para eliminar esas piedras, pero que nada, que se seguían reproduciendo, dice ella. Me han recomendado infusiones de herbensurina. ¿Me serviría? ¿Se le ocurre a la experta alguna otra opción?
Cuando hablamos de cálculos renales, esta oyente le han recomendado una marca comercial que básicamente su formulación son plantas diuréticas.
Ajá.
Y es interesante porque cuando hay cálculos renales hay que hacer que haya filtración también, beber agua, también le viene bien a esta oyente. Y me parece correcto en términos preventivos. Si ya hay cálculos o tiene molestias, debe de ir al médico, fundamental, para que vea cuál es su situación concreta y ver cuál es el tratamiento más adecuado. Y mi recomendación también sería que haga tratamientos de un mes, por ejemplo, que descanse un poquito y vuelva otra vez. Siempre cuando hacemos tratamientos con plantas medicinales, conviene descansar porque al final nuestro cuerpo se acostumbra, entre comillas,
y
a estos activos.
Y es como que no te hacen ya efecto, ¿no?
Exactamente. Entonces descansamos una semana y volvemos a empezar.
Muy interesante, sin duda, esta sección que vamos a tener este verano en Buenos Días Madrid. Mariluz García Toro, farmacéutica, colaboradora del Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Hasta
Belén,
luego.
Gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de tu Ford! No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Este domingo a la 1:00 p.m, en De Uno en Uno conoceremos un poco más a Marcos de Quinto, diputado por Ciudadanos y autor del libro Notas desde la Trinchera, donde relata su experiencia en la empresa privada y como una de las personas más destacadas en materia de marketing a nivel mundial.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a tonto.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Blog que sigo con habitualidad es Gastroamantes. Ahí está detrás Marga García. Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenos días, Isabel.
Qué maravilla cuando veo las fotos de tus platos. Qué maravilla cuando he tenido la oportunidad de probar alguno cocinado por ti. Porque, bueno, la verdad es que son cosas fáciles, son buenos consejos que podemos hacer en casa, pero tú tienes una mano.
Lo procuro, porque como todo luego me lo tengo que comer, tiene que estar rico.
Hombre, haces muy bien. Y decíamos que como es verano y hace mucho calor, venimos ya anunciando tu presencia a lo largo del programa, pues traes algo fresquito.
Todo un típico, ¿no? Todo un clásico que es la ensaladilla rusa. ¿Cuántas versiones habrá de ensaladilla rusa? Yo creo que cada cocinero tenemos una versión diferente. Yo te voy a contar hoy la que llevo tomando desde que tengo uso de razón, que la preparaba mi madre y la recuerdo cortando ahí las verduras, la patata, la zanahoria, en cuadraditos perfectos. Luego tenemos también esas bolsas que ya nos vienen preparadas, pero yo ya sabéis que abogo por ir al mercado, comprar la patata, la zanahoria, comprar un buen atún, atún, unas buenas aceitunas, bueno, lo que le quedamos.
Productos de calidad.
Sobre todo la patata, ¿eh? O sea, la zanahoria, bueno, ahí a lo mejor puedes irte a una variedad un poco más económica, pero la patata tiene que ser siempre una patata nueva, ¿no? Para que no se nos desmigue a la hora luego de partirla en daditos. Entonces vamos a coger y vamos a preparar los ingredientes siempre por separado.
Claro, esa era mi pregunta, porque cuántas veces por las prisas resulta que luego te queda la zanahoria dura, la patata se deshace. O sea, claro, primer consejo.
Porque no tiene ninguna el tiempo de cocción el mismo, ¿no? Entonces tienes que ir dando a cada uno su tiempo y que se vaya haciendo. La patata la ponemos a cocer con un poquito, con piel, todo con piel, igual que la patata y la zanahoria. La ponemos a cocinar con piel y vamos a hacer siempre también que sean todas del mismo tamaño, porque si ponemos
los
unas
daditos,
grandes y otras pequeñas, no, las cocinamos, las servimos enteras.
Ah, perdón, sí. Y del mismo tamaño las piezas, las no hemos llegado al corte, ¿vale?
Las piezas,
patatitas
las
más o menos, pues, entre ellas parecidas, no una muy gorda y otra muy chiquitita.
Y otra más pequeña, que ahí lo que vamos a hacer es desequilibrar
la cocción,
luego sí. la textura de nuestra ensaladilla. Entonces tenemos preparadas las patatas, dependiendo del tamaño, y si usamos una olla rápida son 5 minutos, si utilizamos una cazuela convencional, pues hasta que veamos que están tiernas. No hay que pincharlas, no hay que hacerles nada a las patatas, porque entonces chupan agua y nos va a quedar la patata como no la queremos para hacer este plato. Preparamos las zanahorias, preparamos las patatas. Una vez que ya están frías, las vamos a partir. Y los guisantes, por supuesto, los guisantes verdes también, los cocemos por separados. Los guisantes que nos queden más bien crujientitos, lo que es
duritos.
Hacerlos y sí, escaldarlos.
Sí, que
los
guisantes blandos.
No, enseguida se nos arrugan, además, que se vean enteritos, que luego el crunch a la hora de tomar la ensaladilla apetece y resulta muy agradable. Y una vez que ha templado la patata y la zanahoria, la vamos a cortar en rodajas y luego en pequeños dados. Lo vamos a ir mezclando tanto la patata con la zanahoria como los guisantes. Vamos a coger unos pepinillos en vinagre, así esos que son fuertes, ¿no? Que se siente la presencia. Los vamos a cortar en láminas muy pequeñitas. Unas aceitunas rellenas de anchoas o unas aceitunas manzanilla. También como una tacita, las cortamos en láminas. Y preparamos una mayonesa, o la compramos preparada ahora en verano por el tema de la salmonelosis. A lo mejor siempre es mejor en estas épocas de calor comprarla preparada, y la mezclamos bien antes de eso, la aderezamos con aceite, vinagre y sal, y luego pues te la comes bien fresquita o la pones sobre un pan con una buena anchoa de Santoña, o le pones un pimiento de piquillo, o puedes hacerte unas tartaletas, puedes rellenarte unos sándwiches.
Calla, que estoy salivando.
Puedes hacer tantas cosas con la ensaladilla rusa, prepararla en unas copitas así de cóctel que quedan muy bonitas, le pones
decorarla.
Un limón, hay gente que le pone gambas, que le pone palitos.
El toque personal y especial que siempre nos da Marga García. Pero yo me he quedado un poco con la duda, porque cuando esta mañana pues decíamos que ibas a venir, recordábamos a los oyentes que ibas a venir, es que me dejaba ahí Belén, que siempre me deja en suspense, porque decía que tú tienes también un truco para ablandar el helado cuando se nos olvida sacarlo del congelador un poco antes y vamos ahí a meter la cuchara.
Ay,
y
qué
no hay
feo
manera.
Queda, además. Pues mira, la gente normalmente tiende enseguida a meterlo unos segundos en el microondas. A mí, yo es que como soy anti-microondas, ya mal. Muy bien, Isabel, mal. Pues mira, lo pones bajo el grifo, así de sencillo, nada, unos segunditos, o bien coges tu dispensador de helado, lo sumerges en agua caliente y cuando haya cogido temperatura tu dispensador, lo introduces en tu helado de crema y sacas tus bolitas perfectamente. No hace falta incluirlo en el microondas, que además se nos va a deshacer.
Marga, te voy a invitar a quedarte la próxima hora de programa, porque hoy en nuestra tertulia, uno de los temas que vamos a abordar y hemos salido a la calle a preguntar es qué comen los adolescentes, los jóvenes, cuando se quedan solitos en verano. Me parece que vas a tener que estar ahí, vigilante.
Sí, hay que enseñarles a estos jóvenes.
Pues no te muevas de la silla. En unos segundos las noticias en Onda Madrid y en breve volvemos aquí en Buenos Días Madrid.